Cortes de servicio eléctrico y desabastecimiento aumentan el malestar de la población cubana. Estudio ubica a Cuba en categoría de régimen autoritario junto a sus aliados Venezuela, Nicaragua, Rusia y China. Dispuesto el presidente Joe Biden con el líder de la Cámara para allanar el camino de la ayuda a Ucrania. Hay acusaciones cruzadas en Venezuela por violar acuerdos sobre garantías electorales. Y familiares de Alexei Navalny piden a Vladimir Putin que entregue el cuerpo del fallecido líder opositor.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí de las 5 de la tarde. Los saludamos, el ingeniero de sonido Juan Pendaz. En la sala de redacción están Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Voz informativa, Alfredo Jacomino. Los apagones y el desabastecimiento aumentan el malestar de la población cubana. Tomás Cardoso tiene esta información.
Los apagones y el desabastecimiento de alimentos continúan castigando a la población cubana, alertaron residentes desde varias provincias de la isla a Martín Noticias. En San Antonio de los Baños, en Artemisa, el descontento va en aumento, concluyó Daniel Alfaro Frías.
Bueno, imagínate que hoy amanecimos con apagón, nos acostamos con apagón. Esto está promediando 16 horas diarias, no hay nada que comprar. Alimentación cada día en Cuba se vuelve un caos más grande todavía.
En la comunidad de San Andrés, a 19 kilómetros de la cabecera provincial, en Holguín, Damaso Alberto Fernández nos dijo.
Sí, los apagones se mantienen en San Andrés no solamente el fin de semana, sino desde ya, desde que comenzaron semanas atrás. Un litro de aceite por la mitina esa vale ya 1,000 pesos.
El operador de una cafetería en Santa Clara, Joel Espinosa Medrano, ya ha tenido pérdidas en su negocio por los apagones.
Perdí ahí como 100 vasos de helado que se derritieron. También tuve expectación, se me quemaron dos neveras con el quitacorriente.
También en Pinar del Río se profundizan los apagones, describe José Rolando Cázares.
Los cortes son constantes. Yo digo que son alumbrones, no apagones, porque realmente se ha extendido de 5 horas a 6 horas. Y en horario pico, todavía por acá en Pinar del Río, el problema del arroz está pendiente del azúcar del mes de febrero.
Camagüey no escapa a las interrupciones eléctricas, señala Lady Tavares.
Para aquí los apagones es lo mismo sábado o domingo que cualquier día de la semana. Son de 8 y 12 horas, pero la poquita cosa que aparece si tienes que cocinar a la hora que llegue la corriente. Pero después no se puede conservar porque el frío está totalmente descongelado. Todavía los mandados de Camagüey no han venido a la canasta básica.
Marta Domínguez califica de insoportables los cortes del fluido eléctrico en Guira de Melena.
En general 8 horas, porque nos quitan 4 horas por la mañana, casi 5, y 4 horas por la noche. Es abusivo, no sabemos ni qué vamos a cocinar.
Y desde Bayamo, en la provincia de Granma, el campesino Emiliano González asegura que la falta de electricidad ya está afectando a la agricultura.
Bueno, en realidad los cortes de la electricidad acá son recurrentes, prácticamente cada una hora, cada 2 horas te dan un poquito de electricidad y rápidamente a los pocos minutos te la quitan. Prácticamente no tenemos electricidad.
En reunión del Consejo de Estado con la presencia del gobernante Miguel Díaz-Canel y el primer ministro Manuel Marrero Cruz, las autoridades cubanas decidieron aplazar la implementación del paquete de medidas económicas hasta que no estén creadas las condiciones en el país. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Cuba ocupa el puesto 135 entre 167 países en el Índice Mundial de Democracia que elabora cada año la unidad de inteligencia de la revista británica The Economist. Entre los países de América Latina, Cuba es el tercero con peor clasificación, solo superada por Venezuela y Nicaragua. El estudio, publicado el 15 de febrero, califica a las tres naciones como regímenes autoritarios, en una categoría donde también aparecen otros aliados de La Habana como Rusia y China. Para elaborar el índice, los investigadores toman en cuenta el proceso electoral y pluralismo de los países analizados, el funcionamiento de sus gobiernos, la participación política, la cultura política democrática y las libertades civiles. Y los pequeños negocios en Cuba cada día tienen menos margen de ganancias en un país que atraviesa por su peor crisis económica. Intentar reinventarse es parte del día a día. Alejandro Marcano tiene el siguiente reportaje.
Clara Camaleri, pinareña de 53 años, es una pequeña empresaria cubana que tiene un humilde laboratorio para crear perfumes.
Nos dificulta es, sobre todo, que tenemos muy poca producción nacional ni de envases. No tenemos la esencia, entonces hay que importarlo prácticamente todo.
Los empresarios en Cuba luchan contra su peor crisis económica en décadas y enfrentan grandes desafíos, desde los constantes apagones e incluso la obtención de materias primas para ofrecer sus productos en el mercado local.
El empaque incluso no tiene muy buena calidad, porque los empaques, el cartón tenemos que buscarlo, o sea, un poco complicado, y la perfumería también, la imagen impacta. Pero tratamos de que sea también artesanal, usamos las bolsas artesanales y ha tenido muy buena aceptación.
Trabajando junto a su madre, su padre y sus dos hijas, sueña con algún día poder exportar sus productos, pero mientras tanto ha encontrado un mercado fuerte en casa, aunque está muy consciente, como muchos de sus coterráneos, que escapa de sus manos ofrecer algo bueno, ni siquiera a su propia gente. En los últimos tiempos se han retomado en los barrios de casi todas las provincias pequeños negocios que son golpeados por el alza de los precios, los que apenas les permite un margen para vivir el diario. Los emprendedores cubanos se ven obligados a reinventarse para sobrevivir a una inédita crisis. En la isla, donde trabajan más de 600.000 autónomos, no existen mercados al por mayor y los negocios dependen en gran parte del deprimido suministro estatal a precios minoristas muy elevados. Los también conocidos como cuentapropistas cubanos tienen que seguir haciendo más con menos en medio de la peor crisis económica existente en la isla, de gobierno comunista. Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticias.
La inesperada muerte del prisionero de la Primavera Negra de 2003, Juan Carlos Herrera Acosta, en la ciudad de Syracuse, en el estado de Nueva York, hizo recordar a disidentes, exiliados y periodistas su labor opositora. El ex prisionero político de la misma ola represiva, Manuel Vázquez Portal, lo recuerda.
A Juan Carlos Herrera Acosta lo conocí en el corredor de la muerte de la cárcel de Boniato. Era abril de 2003. 75 opositores al castrismo habíamos sido condenados a largas penas. 7 de nosotros fuimos recluidos en las celdas de castigo de ese sórdido lugar. Juan Carlos llegó amoratado a golpes. Le habían propinado una golpiza atroz por gritar consignas contra el comunismo. Desde el primer día demostró que era indoblegable, un valiente sin linderos. Solo podíamos hablar por la ventana de su celda cuando me daban mi hora de sol diaria. Tenía un gran sentido del humor y no se acobardaba ante nada. Dejamos de vernos después de una huelga de hambre que emprendimos juntos. Nos separaron para disolver la huelga. Nos reencontramos Juan Carlos y yo 9 años después en el exilio. Seguía siendo el corajudo que conocí en la cárcel. Seguía batallando por una Cuba mejor.
Cinco, 8 minutos de la tarde, pasamos a noticias de Estados Unidos. El presidente Joe Biden dijo estar dispuesto a reunirse con el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, para allanar el camino de la ayuda a Ucrania. Héctor Contreras informa.
El presidente Joe Biden dijo que estaría dispuesto a reunirse con el presidente de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, el republicano Mike Johnson, a fin de discutir el futuro de un paquete de ayuda económica a Ucrania y otros dos países por 95 mil millones de dólares. El proyecto de ley, que ya fue aprobado en el Senado, está a la espera de votación en el Pleno de la Cámara Baja, donde algunos republicanos han anticipado su inconformidad con la iniciativa. Una posición que ha sido duramente criticada por el mandatario estadounidense, quien la ha catalogado como un grave error de los republicanos.
La forma en la que se están alejando de la amenaza de Rusia, la forma en que se están alejando de la OTAN, la forma en la que se están alejando de cumplir con nuestras obligaciones es simplemente impactante.
El paquete de ayuda económica aprobado por el Senado y que contó con el respaldo bipartidista tendrá una prueba de fuego luego del 28 de febrero, fecha en que regresará el Congreso estadounidense. No obstante, parece que este no será el primer punto en la lista de tareas pendientes del cuerpo legislativo, ya que ese día vencerá el plazo para evitar un cierre parcial del gobierno que comenzaría el 1 de marzo si los legisladores no toman medidas. Incluso, algunos especialistas llegan a considerar que un grupo de legisladores estarían pensando en escenarios alternativos que permitan continuar brindando soporte al ejército de Ucrania en tiempos de guerra, especialmente ahora que Rusia asegura estar retomando el control de algunas ciudades que habían sido recuperadas por los ucranianos. Por otra parte, los periodistas que abordaron al presidente Biden a su regreso a la Casa Blanca después de un fin de semana en Delaware aprovecharon la oportunidad para preguntar sobre las implicaciones de la muerte del líder opositor ruso Alexei Navalny en una prisión al norte de este país. El mandatario dijo que esperaba que este hecho impulsara a los republicanos a apoyar la ayuda a Ucrania y acotó no estar seguro de que ese hecho hiciese una gran diferencia en ellos, a tiempo de no descartar sanciones adicionales al régimen ruso. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Se van sumando reportes de que pandilleros del Tren de Aragua operan en la ciudad de Nueva York y que no solo reclutan otros migrantes, sino que estarían formando alianzas con la MS-13. Ángela González tiene el siguiente informe.
Una ola de violencia perpetrada por una gran parte de refugios municipales, según la policía de Nueva York, tiene a la uniformada en estado de alerta. Uno de los migrantes implicados en el ataque a dos policías que quedó en libertad fue arrestado este miércoles por robo en una tienda de departamentos en Queens. La policía ha identificado nexos de migrantes con pandillas venezolanas y, según reportes, el FBI cree que miembros de la pandilla, el Tren de Aragua, se estarían aliando con la MS-13.
La evidencia está ahí, el FBI ya reportó que estas dos gangas, que son súper violentas y súper organizadas, ya están colaborando en la ciudad de Nueva York y en otras ciudades para intensificar sus labores criminales.
El Tren de Aragua es una pandilla que se formó en el norte de Venezuela con bases en la cárcel de Tocorón. El jefe de la banda, Héctor Guerrero, estaría prófugo en Estados Unidos. Una investigación transnacional cree que esta banda opera en al menos 5 países. En Nueva York, más de 175 mil migrantes han hecho su arribo desde la primavera de 2022 y una gran mayoría están siendo estigmatizados.
En este momento hay miles y miles de hermanos y hermanas nuestros inmigrantes que recién llegan y que viven en condiciones realmente infrahumanas y tratados también y en donde hay una sobrecriminalización.
Según reportes, la Guardia Nacional Estatal, que vigila los albergues, ha pedido revisar los migrantes que llegan para detectar los tatuajes distintivos de estas pandillas, como el número 23 con el logo de un basquetbolista, coronas, rifles de asalto, máscaras de gas, las iniciales del Tren de Aragua o Hijos de Dios, entre otras. Ángela González, Voz de América, Nueva York.
La disputa sobre la OTAN entre el presidente Joe Biden y el expresidente Donald Trump refleja una división en el papel de Estados Unidos en todo el mundo. Gustavo Cherkis tiene este reporte.
2 años después de la invasión rusa a Ucrania, el expresidente Donald Trump declaró que, si volviera a ocupar la Casa Blanca, no defendería a los miembros de la OTAN que no cumplan los objetivos de gasto en defensa.
Uno de los presidentes de un país grande se levantó y dijo: bueno, señor, si no pagamos y estamos atacados por Rusia, ¿nos protegerás? Le dije: ¿no pagaste? Tú eres delincuente, no te protegería. De hecho, los animaría a hacer lo que quisieran.
Por su parte, el presidente Biden, que ha hecho del fortalecimiento de las coaliciones contra los adversarios la prioridad de su política exterior, criticó el enfoque de su predecesor.
¿Se imaginan a un expresidente de Estados Unidos diciendo eso? Ningún otro presidente de nuestra historia se ha inclinado jamás ante un dictador ruso. Nunca lo haré. Sería una tontería, una vergüenza. Es peligroso y antiestadounidense.
Ambas declaraciones hacen aún más evidente la división entre los dos candidatos y sus electores. El presidente Biden dice que defiende el compromiso sagrado del artículo 5 de la OTAN, que exige a los miembros ayudarse mutuamente en caso de un ataque externo. Es un choque directo con Trump, quien nuevamente está presionando y apuesta al aislacionismo de Estados Unidos primero. Los comentarios del expresidente estadounidense se han causado ansiedad entre los aliados. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, reaccionó y dijo: este año espero que 18 aliados gasten el 2% de su Producto Interno Bruto en defensa. Eso es otra cifra récord y un aumento de 6 veces desde el 2014, cuando solo 3 aliados cumplieron el objetivo. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Cuando Cuando son las 5:14 de la tarde, continuamos ahora con más noticias. La Plataforma Unitaria de la Oposición de Venezuela denunció este lunes un escalamiento de las violaciones a los acuerdos firmados en Barbados por parte del oficialismo y exigió el cumplimiento pleno de los mismos para lograr avances. Desde Caracas, Aymara Lorenzo con los detalles.
El régimen de Maduro y la oposición agrupada en la Plataforma Unitaria se reunieron este lunes para avanzar en el camino electoral que concreten las elecciones presidenciales que legalmente deben efectuarse este 2024. El jefe negociador de la oposición en la mesa de diálogo de Barbados, Gerardo Blay, dijo en conferencia de prensa posterior a la reunión que el régimen viene de forma sistemática violando el acuerdo de Barbados y que por el contrario la oposición se mantiene en la ruta electoral.
Ese escalamiento, lejos de revertirse, ha seguido incrementándose. Yo quiero ser muy claro y queremos ser muy claros ante el país y ante la comunidad internacional. Ni esta delegación, ni la Plataforma Unitaria, ni la candidata María Corina Machado se han separado de la ruta electoral y exigimos el cumplimiento del acuerdo de Barbados.
Por su parte, Jorge Rodríguez, jefe de la delegación del régimen de Maduro, informó que recibieron una propuesta por parte de la Plataforma Unitaria.
Nosotros recibimos la propuesta que será atendida con la misma fuerza, el mismo vigor con que han sido atendidas todas las propuestas que se han presentado hasta el momento.
La oposición espera que se implementen una serie de acciones para garantizar unas elecciones competitivas, que haya un operativo para la inscripción y actualización del registro electoral y se facilite la observación técnica internacional de estos comicios. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
El partido del presidente de República Dominicana ha declarado el triunfo en las elecciones municipales y acaricia la reelección. La agencia francesa de prensa informa.
El partido del presidente Luis Abinader declaró el domingo su triunfo en los comicios municipales, que según expertos abren el camino a su reelección en las presidenciales de mayo.
Estos resultados no solo son un triunfo para nuestro partido, sino un indicio claro y preciso de la confianza depositada en el proyecto del cambio impulsado por el hoy presidente Luis Abinader.
Los primeros boletines de la Junta Central Electoral preveían que el gobernante Partido Revolucionario Moderno mantendrá la alcaldía de la capital Santo Domingo y que logrará victorias en las otras dos principales ciudades del país, Santo Domingo Este y Santiago.
Nuestra consolidación como el principal partido del país ha quedado evidenciado hoy en el hecho de que hemos superado nuestros propios pronósticos electorales. Compañeros, ha sido una gran victoria.
El presidente de la Autoridad Electoral informó que las votaciones a las que estaban llamados más de 8 millones de dominicanos transcurrieron de forma ordenada y pacífica.
Pasamos a Brasil. El presidente Luis Ignacio Lula da Silva fue declarado persona non grata en Israel y se le prohibió entrar en ese país hasta que pida disculpas tras comparar la muerte de palestinos en la guerra en Gaza con el exterminio de judíos por el nazismo. Desde ese país suramericano informa Edgar Maciel.
La polémica comenzó después de esta declaración de Lula da Silva durante un viaje a África, cuando le preguntaron sobre la operación de Israel en la Franja de Gaza. Lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza con los palestinos no tiene paralelo con otros momentos históricos. De hecho, existe un paralelo, cuando Hitler decidió matar a los judíos. El gobierno israelí continuó reprendiendo a Brasil el lunes y convocó al embajador brasileño en Israel para visitar el Memorial del Holocausto en Jerusalén. Ante las cámaras, el ministro de Relaciones Exteriores, Israel Katz, dijo que Lula no es bienvenido en el país hasta que se retracte. No olvidaremos ni perdonaremos. Para los especialistas, como el profesor de Relaciones Internacionales Leonardo Trevisan, Lula cometió un error al comparar los dos eventos.
Probablemente
él erró en la dosis. El problema está en la elección de las palabras. La diplomacia siempre consiste en la elección de las palabras. La controversia ha sacudido la política brasileña. La oposición ha firmado una solicitud de juicio político contra el presidente Lula por un presunto acto de hostilidad contra una nación extranjera. Entre bastidores, Lula ha afirmado que no pedirá disculpas por sus palabras, argumentando que el mensaje estaba dirigido al gobierno israelí y no al pueblo judío. El mandatario brasileño también ha decidido llamar al país a su embajador en Israel para consultas. Edgar Maciel, Voz de América, Brasil.
La madre y la viuda de Alexei Navalny piden al presidente de Rusia, Vladimir Putin, que entregue el cuerpo del fallecido líder opositor. José Luis Ramos informa.
Я обращаюсь к вам, Владимир Путин.
Déjame ver por fin a mi hijo. Me dirijo a ti, Vladimir Putin.
Решение вопроса зависит только от вас.
La solución a este asunto depende solo de ti. Déjame verlo.
Дайте мне наконец увидеть моего сына.
Exijo que el cuerpo de Alexei sea liberado inmediatamente para poder enterrarlo de forma humana, dijo Lyudmila Navalnaya en un video con el telón de fondo de una iglesia que corresponde a fotografías de la colonia penitenciaria rusa en el Ártico, donde Alexei Navalny fue encarcelado y murió el viernes pasado, según el servicio penitenciario. Las autoridades rusas se han negado a entregar el cadáver de Navalny a la familia, abogados y activistas. Yulia Navalnaya, viuda del líder opositor ruso, prometió continuar su trabajo. Continuaré trabajando para Alexei Navalny, continuaré luchando por la libertad de nuestro país y les pido que me apoyen, que estén a mi lado. Alexei amaba a Rusia más que nada en el mundo, dijo en un vídeo difundido en el canal del fallecido opositor en YouTube. En mi lugar debería estar otra persona, pero esa persona fue asesinada por Putin. Putin mató no solo a la persona, Alexei Navalny, sino que junto a él quería matar nuestras esperanzas, nuestra libertad, nuestro futuro, denunció. Yulia aseguró que los aliados de su esposo saben por qué exactamente Putin decidió matar a Alexei y pronto lo hará público. Daremos los apellidos y enseñaremos los rostros de las personas implicadas, prometió. Yulia Navalnaya ha instado a los seguidores de su marido a luchar contra la guerra y la corrupción por unas elecciones libres y la libertad de expresión. Según la Organización Independiente de Medios y Defensa de los Derechos Humanos, más de 50.000 personas han firmado una petición para que las autoridades rusas entreguen el cuerpo a la familia de Navalny. José Luis Ramos, Martín Noticias.
Amnistía Internacional advirtió que las autoridades rusas han recurrido a detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza y detenciones ilegítimas de personas en todo el país que solo intentan rendir homenaje al fallecido opositor y preso político Alexei Navalny. Estos actos crueles no solo son escandalosamente insensibles, sino que constituyen una violación de los derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica, aseveró la organización civilista.
Pepe
Lacayo y los deportes, por supuesto.
Arrancamos con el baloncesto profesional de la NBA. Se acaba de llevar a cabo durante el fin de semana el juego de las estrellas de la mejor liga del baloncesto del mundo. Y las noticias no son muy buenas para la NBA. Solamente 4.6 millones de televidentes se molestaron por ver el clásico juego de las estrellas del baloncesto. Y aunque eso no es tan malo como mucha gente esperaba, en el 2020 5.4 millones de televidentes vieron el partido y la NBA esperaba que por lo menos 6 millones de personas estuvieran al tanto del juego de las estrellas este año. De cualquier manera, no solamente en la NBA, también en el béisbol de las grandes ligas y en la NFL, el juego de las estrellas es generalmente el menos visto de la temporada. El béisbol de las grandes ligas está estudiando la posibilidad de expansión de 30 a 32 clubes para el año 2030. ¿Oyeron bien? Las ciudades de Charlotte, Portland, Nashville, Montreal, Salt Lake City y Vancouver están entre las que están considerando en este momento para nuevos clubes del béisbol de las grandes ligas. Hasta ahora, recuerden, en 1960 teníamos solamente 16 clubes en el béisbol de las mayores. En el 61, la expansión fue de dos clubes, Angelinos y Washington. En el 62, Houston y los Mets. En el 69, Expos de Montreal, San Diego, Kansas City y Seattle. en el 77, Marineros y los Azulejos de Toronto, en el 93, los Rockies de Colorado y los Marlins de la Florida, y en el 98, la última expansión hasta ahora, los Diamondbacks de Arizona y los Tampa Bay Rays. Todo parece indicar que en los próximos años tendremos dos clubes más en el béisbol de las Grandes Ligas, y esto solamente significa una cosa, damas y caballeros, talento diluido. Pasamos al fútbol soccer. El miércoles continúa la Champions League con dos partidazos a las 3 p.m. hora de Cuba. El Porto en Portugal recibe al Arsenal de Londres, mientras que el Napoli en el Diego Armando Maradona recibe al FC Barcelona en los octavos de final de la Champions League. Importantísimos partidos. Recuerden que todavía tienen que jugar el encuentro de vuelta dentro de un par de semanas, pero el Barcelona espera sacar un resultado positivo en Italia si espera avanzar a la próxima ronda de la Champions. Recuerden que la semana pasada el Real Madrid de visita derrotó al Leipzig en Alemania, mientras que el Manchester City, el actual campeón europeo, venció al Copenhague 3-1. El Bayern de Múnich cayó en Italia 1-0, aunque todo el mundo piensa que el Bayern le va a dar vuelta a ese marcador. Y el Paris Saint-Germain, con un gol de Mbappé, que a propósito, Mbappé está negociando con el Real Madrid, derrotó a la Real Sociedad 2-0. Pasamos ahora a la Europa League. Continúan los encuentros de vuelta y este jueves vamos a tener varios partidazos. El 22 de febrero, el Milán de Italia está jugando contra el Stade de Rennes en Francia. El Milán había ganado 3-0 y tiene prácticamente sentenciada su clasificación a la próxima ronda. El Toulouse contra el Benfica de Portugal. El Benfica había ganado en casa 2-1, así que el Toulouse se ve obligado a darle vuelta a ese marcador. En una jornada muy interesante en Italia, el Feyenoord Rotterdam, ex campeón europeo, jugará contra la Roma. Ambos equipos empataron 1-1 la semana pasada en Holanda. El Olympique Marsella contra el Shakhtar Donetsk. Empataron 2-2 en Hamburgo, Alemania, la semana pasada. El Galatasaray de Turquía contra el Sparta Praga de la República Checa. El Galatasaray había ganado 3-2 en Turquía, así que el Sparta se ve obligado a darle vuelta a ese marcador. Mientras que el Young Boys estará de visita contra el Sporting Lisboa en Portugal. Los suizos perdieron la semana pasada 3-1, así que también obligados a darle vuelta a ese marcador. Y recordarles que el miércoles por la noche en Fort Lauderdale, Florida, arranca la temporada 2024 de la MLS, la Liga Profesional del Soccer o Fútbol de los Estados Unidos, el Inter de Miami contra el Real Salt Lake. Y Leo Messi, todo parece indicar que Leo Messi sí va a participar en este partido, comenzando a las 8 p.m. el miércoles, a 45 kilómetros de nuestros estudios centrales aquí en Radio Martí. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias, Radio Martí.
Dos gardenias para ti, con ella quiero decir, te quiero.
Santiago de Cuba ha dado muy buenos músicos. Él, uno de ellos, pero ubicado entre los más queridos y populares. Hablamos de Ibrahim Ferrer, quien nació en esa ciudad un 20 de febrero de 1927 y murió en La Habana el 6 de agosto de 2005. Es delicioso escuchar un son cubano en la voz de Ibrahim Ferrer. Es un deleite a los oídos y a la cubanía del alma. Ya estaba crecido como músico cuando se alzó aún más a finales de los 90 con Buenavista Social Club. Entonces lo aplaudieron en otros puntos cardinales y su sonrisa de santiaguero feliz aumentó. Más allá de los premios merecidos, siempre tuvo el cariño del público en la difícil vida de artista. Cantó en Los Jóvenes del Son, con la orquesta de Pacho Alonso, con la Ritmo Oriental, con Buenavista, cantó en solitario, cantó para todo aquel que quiso escuchar un bello son cubano. Se alejó triste de la música y regresó feliz por la puerta ancha. Y entonces Ibrahim fue más Ibrahim que nunca. Y así la historia le hizo un guiño y escribió Ibrahim Ferrer Planas en el libro de los inolvidables.
Pero si un atardecer las gardenias de mi amor se mueren, es porque han que tu amor me ha traicionado porque existe otro querer.
Y hasta aquí este noticiero de Radio Martí de las 5 de la tarde. Muchas gracias a todos por la sintonía.